eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nos toca pasearnos, hacer un viaje virtual con la cantidad de sapiencia que tiene Juan Carlos Parra, que es el que nos está ilustrando a través de aquellos viajes que hizo antaño y que seguirá haciendo para los oyentes según les vaya solicitando. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí andamos. Ya ves que estamos en el otoño, ya casi invierno aquí en Madrid, y estamos ya recibiendo el frío, los fríos justos, ¿no?, que nos llegan estos días, en esta época, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos al calorcito también de aquí de la lumbre, y vamos a intentar por lo menos dar un poquito de calor también en este viaje que es importante. Hoy vamos a ir a Jaipur, la ciudad rosada, es una de las ciudades más importantes de la India. Porque a partir de aquí, como vinimos de Jajurajo, cogimos un avión, ¿sabes? Y volvimos otra vez a lo que es el triángulo, ¿no? Fuimos a Jaipur primero. Y a partir de aquí ya empezamos a hacer nuestro recorrido hasta luego ya salir hacia Madrid, todo en autocar. Otra cosa que tengo que deciros, veréis, si no estamos acostumbrados hay que tener mucho cuidado, porque en la India, como en Nepal, como todos los países que más o menos han tenido influencia inglesa, siguen en muchos aspectos con esa influencia. Cuidado con las carreteras, porque los coches conducen como en Inglaterra. Van al revés.
Al revés, yo al sí.
Yo al principio también me monté un poquito de jaleo porque ibas montado en el coche y te llevaba mucho susto. No.
Claro, la gente parece conduce, que se te van a echar encima.
Conduce bien, no os preocupéis, que no va a haber nada. Lo que pasa es que conducen al revés. Que llevan el volante en el lado derecho y van por el lado izquierdo.
Y es curioso, Juan Carlos, que le llamen también la ciudad rosada cuando la que fundamentalmente se le conoce como la ciudad rosada es Petra, ¿no?
Sí, no, pero Petra es a otro nivel, ¿no?
Ahora te
explico por qué se llama la ciudad rosada en la India, porque incluso esta ciudad pues recibe el nombre más tarde, ¿no? Ten en cuenta que esta es de la época musulmana, ¿no? Y la época de Damas de los Marajás y demás. Aquello, como pasa, por ejemplo, con los templos de Khajuraho, que tienen ese aspecto de arenisca, ¿sabes? Ese aspecto rosado, ¿no?, que tiene Petra, como ya hablamos cuando estuvimos en Jordania y en Turquía. En Jordania y en Siria, ¿te acuerdas?
En Siria,
¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí lo que pasa es que se crearon, y ahora lo diré, se crearon casi todos los edificios con estuco de color rosado, que le da ese aspecto, ¿no? Incluso ha tenido fama porque el rosa, el color rosa o el rojo dentro de la India es un color de suerte. De hecho, no sé, ¿te acuerdas cuando hablé la semana pasada de las bodas, ¿no? Que las mujeres se casan con el sari de color rosa o rojo, ¿no? Que es el símbolo de suerte, y el bindu que se lleva de casada es de color rojo o rosa también. Aquí es de como color salmón, y se ha hecho así de esa manera, pues eso, para darle suerte, para bendecirla de alguna manera. Ten en cuenta que la India tiene muchas supersticiones, ¿no? Fíjate, casi todas las supersticiones están relacionadas con las cosas naturales de la alimentación, o la mantequilla. Hay muchas, una de las supersticiones que se cuenta es que la gente cuando sale a la calle tiene que tomarse una cucharada de yogur o de mantequilla untada en un pan, porque si no le va a pasar algo, ¿no? O por ejemplo a los niños, a las niñas sobre todo, se les pinta de una forma determinada porque son, a lo mejor cuando son muy guapos, ¿no? Sabes que es una raza muy muy guapa los indios, ¿no?
Eso sí
que, ¿no? Pues a lo mejor se les pinta deformándoles un poco con la pintura, lo que sea. Entonces, pues cuando van por la calle, ¡ay, qué niña más guapa, qué niño más guapo! Lo apenas que tengan, entonces ya el malfario pues se va.
Se, ¿no?, le va, claro.
este tipo de cosas, fíjate hasta qué punto, que cuando se inaugura un local, una casa, por ejemplo, un bufet de abogados o cualquier cosa de estas, tienen que llamar siempre a un brahman para que les echen los malos espíritus del lugar, ¿no? Y lo que hacen es hacer un par de oraciones, bendecirlo, como si aquí, cuando se bendecían aquí con los hisopos los diferentes lugares, ¿no? Aquí lo hemos visto en la época de Franco, cómo iba la gente con los hisopos bendiciéndole los curas, ¿no? Ven diciendo los sitios. Pues allí exactamente lo mismo. Lo que pasa es que allí se pone una plaquita y se pone el dios Ganés en la puerta, en la jamba de la puerta, para protegerla. Que, por cierto, es el primer sitio donde yo empecé a ver en las puertas, en la jamba de las puertas, ¿sabes? En los arcos, arriba, la cabeza de Ganés para dar buena suerte. Ajá. Y luego se hace una oración y se coloca dentro del Ganés, que es Sri Ganesha Yamama, que es el dios Ganés bendiga este lugar, este sitio, ¿no? O este hogar, ¿no? Es un lugar, ya te digo, con muchas supersticiones. ¿Por qué? Pues porque la gente, fíjate, vive de esto, vive muy poco tiempo por las enfermedades, son muchas personas y viven muchos de ellos, como bien sabes, en la calle, hacinados. Entonces, se aferran a lo que sea, a lo que tienen. Lo que tienen, pues eso puede ser o bien la religión o bien depender de la suerte.
Claro.
Esto es una de las cosas que, vamos, yo lo he visto muy claro en muchas partes donde yo he ido. No solo
sí, en Japón también ocurre eso, también mucha superstición, ¿eh?
Claro, estamos hablando de muchos países que hombre, Japón, lo que pasa que... pues lo mismo que pasa en la India, hay muchas desigualdades también.
Sí, pero menos.
Pero menos. La India lo que pasa es que tiene 1.500 millones de habitantes comparados con los 150 o 160 de Japón. Es una barbaridad.
Claro.
Y Estados Unidos, que fíjate que es un país de casi 300 millones aproximadamente, estamos hablando que en Estados Unidos hay 34 millones de pobres. Eso significa que hay una desigualdad muy grande entre lo que es la gente rica, la gente que vive bien acomodada, se supone que es la que forma el primer mundo, y la gente que no tiene nada. Y en la India, sin embargo, es el problema está en las castas, en el sistema de religiones que se ha llevado desde inmemoriales, de tiempos atrás, ¿no? Y esto es lo que realmente está creando ese lastre, esa rémora que tiene todavía el pueblo indio, ¿no? A pesar de que tienen, como te dije al principio, cuando empezamos a hablar de la India, tienen una democracia, tienen una constitución, desde 1947 es una república independiente, pero... Claro, las costumbres, las leyes consuetudinarias siguen todavía funcionando en el país. Y eso, bueno, si yo creo que aquí también lo vemos, ¿no? Aquí también las costumbres también siguen funcionando y siguen también imponiéndonos una serie de normas. De hecho, por ejemplo, en el mundo...
La costumbre es una norma.
Sino las Navidades, por ejemplo, ha sido costumbre, se ha ido haciendo poco costumbre, o la Semana Santa, además, son costumbres religiosas que luego se han impuesto como normas sociales, ¿no?
Claro.
Bueno.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Vamos a empezar, si quieres, diciéndote que Jaipur es la capital del Rajastán, por eso es una de las ciudades con más historia y más importantes. Su historia es muy interesante, ¿verdad? Lo que te he dicho antes, se creó con piedra de estuco, ¿no?
Uh-huh.
Pero para imitar esa arenisca rosada, de hecho, por eso la ciudad recibió este nombre. Pero fíjate que desde 1905, fecha en la que el príncipe de Gales, sabes que todavía pertenece a Inglaterra, claro,
sí,
y el príncipe
claro.
de Gales tenía las funciones, a veces la reina o delegaba, o el rey de turno delegaba en el príncipe de Gales para hacer los recorridos que él no puede hacer, ¿no? Porque normalmente él se quedaba en Buckingham y entonces los recorridos los hacía su hijo, el primogénito. Y estuvo aquí en este lugar. Y entonces de ahí data de esa época, pintaron todos los edificios de color rosado, todos, para darle el aspecto ese de buena suerte y bienvenida al príncipe de Gales. Y desde entonces, pues bueno, se conoce mundialmente como la ciudad rosada.
Uh-huh.
La ciudad rosada, hablamos de la India, ¿no? Está
claro, claro, sí, sí, no de Petra. De, sí.
Tú decías de Petra, que también Petra es importante por lo que es, ¿no?
Sí.
Pero estamos hablando de la India, ¿no?
Uh-huh.
Verás, la ciudad tiene seis barrios, seis barriadas, ¿no? Y están separadas estas barriadas, por lo que nosotros pudimos ver, por avenidas por avenidas de calles que tienen unos 34 o 35, unos 30 y tantos metros, más o menos, para que te hagas idea. Son grandes, ¿no?
Uh-huh.
Que es una de las por las que luego contaré cuando... Bueno, si nos da tiempo si nos da tiempo en este episodio, digo... En
sí,
este,
claro,
en este
claro. Si no lo dejamos para la semana que viene.
Cuando nos perdimos por mi culpa en una de las plazas que está delante justamente del Palacio de los Vientos, nos perdimos y porque empecé a comprar marionetas y tuvimos que coger un riso para irnos al hotel. Pero bueno, luego te lo cuento también porque es muy curioso, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues los barrios están subdivididos, por lo que también nos contaron en calles como enrejadas, ¿sabes? Como pasa en Nueva York, con Barcelona, esas formas que tienen de crearse esas calles perpendiculares, como si fuese una parrilla, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, Nueva York está creado así de esa manera, incluso las calles están nominadas por números, ¿no? La Quinta Avenida, la Calle Cuarta, lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
A mí me parece muy interesante esa forma de nombrar las calles.
Pues sí, porque por lo menos eso no, claro, no crea ningún tipo de susceptibilidad, ni tienen claro, por qué claro, después, según los gobiernos, claro, irlas variando.
Quitar los nombres. A mí, exacto, me parece que ponerlo por números, a mí me parece que hubiera sido lo mejor que
sí,
se puede hacer
lo
en cualquier ciudad.
Sí, sí.
Bueno, luego te diré también que los hay estos barrios se extienden de este... De este a oeste, pero pasando por el sur. ¿Por qué no se pasa por el norte? Porque en el norte están los barrios dedicados, el barrio chic, dedicado a los palacios, a la zona palaciega, ¿no?
Uh-huh.
Y en esta se incluye, claro está, como verás, el complejo del palaciego, luego lo veremos, un complejo muy bonito que se llama Hawa Mahal, que es el Palacio de los Vientos, ¿no? Que de antes hablé, ¿no?
Sí.
Bueno, y otra cosa que, a ver, así, bueno, en el Palacio de los Vientos, ahora que recuerdo, tiene delante un jardín muy bonito y un lago, ¿no? Que eso, uh-huh, luego sí, ya cuando hablemos, más o menos ahora te estoy situando a la gente para que se vaya haciendo una idea de lo que ha representado y lo que es Jaipur, porque se habla mucho de Agra, del Taj Mahal y de demás, pero la India tiene una serie de lugares que son icónicos, sobre todo para la gente de la India, la gente que recorre la India, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, sabemos que se fundó esta ciudad, por los datos que se tienen, en 1728, y esto lo hizo un maharaj que se llamaba Sawis Hai Singh. Los tengo aquí escritos, más que nada, porque los nombrecitos son...
Los nombres se las traen.
Estupendos y maravillosos. Y este era un gobernador de una cosa que también voy a hablaros, porque ahí montamos en elefante, del Fuerte Amber, que el Fuerte Amber está en un lugar, digamos, elevado de la ciudad y separado de la ciudad. Era el punto de donde van a hacer la ciudad. ¿Por qué? Pues porque la ciudad todavía no estaba construida, pero sí el fuerte, y en el fuerte aquí se refugiaban estos marajás, ¿no? Que era donde, uh-huh, tenían su residencia, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues... durante el Raj, ¿sabes lo que es? La ocupación británica, ¿no?
Uh-huh.
Durante el Raj británico, ¿no? La capital fue también capital, o fue nombrada también capital del estado principesco. No era un estado, digamos, independiente, sino que seguía manteniendo ese estatus de lugar principesco, ¿no? De los marajás, ¿no?
Yeah.
Los que vivían allí, ¿no? A ver, ¿cómo te lo diría? Sus descendientes, es que es por eso por lo que se dejó este lugar para los marajás. Sus descendientes, como pasa en muchos casos, por ejemplo, en los jeques de algunas zonas, por ejemplo, de Jordania, que se creen que son descendientes de la pata izquierda de Mahoma o de cosas de estas, ¿no?
Sí,
pues aquí,
se dan
aquí,
un postín, ¿no?, que no veas.
Estas cosas los van con los diferentes tipos de cafillas porque son descendientes de la uña del pie izquierdo de no sé quién. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Ellos creen que son descendientes de Rama, ¿no?, de una de las encarnaciones del rey, del dios Vishnu, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues si son como pasa, a ver, si eso ha pasado también toda la Eneas, por ejemplo, en la Eneida, cuando la crea Virgilio para identificar a Augusto con la dinastía de Venus. O sea, que te quiero decir que ese tipo de cosas te han hecho todos los pueblos para engrandecer al gobernante de turno, ¿no?
Sí.
Bueno, y el estado de Rajasthan, por lo que sabemos, fue fundado en 1128, que, bueno, hasta que se funda la ciudad en el año 1728 pasaron,
imagínate,
muchos años, ¿no?
Claro.
¿No? Y su primera capital fue Amber. Por eso es importante esto del Fuerte Amber, que luego mencionaré. Que, por cierto, antes de llegar al Fuerte Amber, te contaré también, había un chaval ahí, estaba ahí con la flautita ahí, dándole que te pego con la cobra, ¿no? Una cobra auténtica, ¿eh? Y me viene el tío con la cobra en la mano, a que yo le diese rupias para que dejarme la cobra en las manos. Digo, no, deja.
Yo, mira, aunque yo decía, mira, te doy dinero para que te vayas una vez.
No, deja. No, joder, mira, ya sé que no tienen dientes, pero ¿y qué? Si la tienes ahí el bicho encima de las manos. Si es una cosa, además era una serpiente grande, ¿no te piensas que?
Sí.
Pues claro, una vez que las tienen ya encantadas, este tipo de... Tú tocan la flautita esta que tocan y va subiendo del cesto. Y claro, yo cuando vi que estaba a la puerta del autobús allí con la cobra en las manos, dije, bueno,
nosotros la tuvimos en la mano en Miami. Pero no tenía, pero sí que tenía dientes, lo que pasa que la tenía sujeta también el
dueño, pero si este la tenía sujeta también y tenía por la cabeza sujeta y por el cuello, pero aún así yo no me fío, lo mismo que me pasó en Cuba con el caimán, que me lo querían poner allí en la mano.
Tú dijiste ni hablar, ¿no?
Vamos a ver, yo es que he venido, ¿estamos locos o qué? ¿No?
Estas qué cosas, horror.
No, te lo digo porque, además, tú sabes la impresión, yo me las he comido, te dije en China, ¿no? Fritas,
allí las vendían, allí cuando nosotros estuvimos ahí en Miami se vendían, había un restaurante que te lo ponían carne de serpiente, pero vamos, yo ni loca.
Y a mí será de cascabel la que venden allí, ¿no?
Yo qué sé, pero vamos, la vendía a muchos restaurantes, además te lo ponían en la vitrina, como si fuera un plato exquisito, ¿no?
Sí, en Arizona sí que hay muchas y son de cascabel y allí sí que las hacen y es verdad porque además se meten en las casas y rollos y bueno, en fin, tú imagínate que estás en tu casa y aparece por ahí una cascabel.
Ya te digo, madre mía.
No, pero en la India también, ¿eh? Hay zonas rurales en las que hay que tener mucho cuidado porque la cobra, y no solo esta, hay una que es más pequeñita que la cobra, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es mucho más venenosa y el veneno que te inyecta esta serpiente dura como 20 minutos. Si no tienes el antídoto,
la palmas.
Sin embargo, la cobra no, la cobra puede durar un poco más y puede incluso llegar al hospital para ponerles el antídoto porque ya hay muchos antídotos. Pero fíjate, en las zonas que hay mucho, por ejemplo, hay arrozales, pues se da mucho porque se mueve mucho por los arrozales y hay niños que han entrado en, por ejemplo, en los silos estos que tienen para almacenar el arroz y les han picado las cobras, ¿no? Que es una pena, ¿no? Voy a seguir un poquito con todo esto. Fíjate, durante la ocupación, porque en 1818... la ciudad pasó a tener una especie como de protectorado, no digamos protectorado inglés, bueno, los ingleses se van metiendo poco a poco, ya te lo dije, de la forma comercial y al final se van quedando con todo el territorio de la India, ¿no? ¿Y qué hacen con los maharás de turno? Pues les están diciendo que, hombre, si ustedes me pagan un tributo, yo les voy a proteger con mi ejército de todas las revueltas que tengan. De hecho, ellos tuvieron una revuelta en 1835 y otra en 1800 y otra que también tampoco acabó muy bien en 1892, en la que tuvieron muchos problemas, ¿no? Bueno, pues los ingleses ayudaron a que eso pues no sucediese, sofocando estas revueltas. Luego ya en la época, pasando un poco más, en la época de la democracia, sabes que en el 47 empezó Gandhi como presidente, luego Nehru, y a Nehru le va a suceder su hija Indira Gandhi, sabes que Indira Gandhi,
sí,
bueno, que fue asesinada por sus dos escoltas, que eran Sikh, pero por una movida que ella tuvo en el templo de Amritsar, que es el templo más importante de los Sikh, que metió al ejército entero, ella tenía los guardaespaldas que eran Sikh, le dijeron: vamos a ver, señora, tiene dos guardaespaldas que son Sikh. Y dijo: no, son de mi totalmente confianza, no me van a hacer nada. Pues bueno, una mañana que salía de su habitación, de su despacho, los dos estaban y se la cargaron. Entonces, bueno, no hay que fiarse de nadie. Bueno, pues ella abolió el estado principesco, este que te he dicho, que tenían como reino independiente, y ya se une directamente a lo que es la Gran India, la República India, ¿no?
Sí.
Y a los maharás, fíjate qué curioso, porque a los maharás se les va a dejar un papel honorífico, es decir, como, ¿cómo te lo diría yo?, como embajador cultural de la zona, como representante de los poderes de los poderes republicanos o los poderes de la India en esa zona. Pero lo curioso es que el maharaj de aquí debe ser una persona muy, o lo debe llevar de una forma muy interesante, o se debe bilocar porque vive en Londres todo el año, o sea que no sé hasta qué punto puede llevar los asuntos
del estado,
o sea que imagínate, me parece una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, claro, se les pagará un tanto por ciento y con ese tanto por ciento y lo que tenga de herencia, pues hombre, tienen para vivir en la zona rica de Londres, ¿no?
Claro. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, te diré también que la ciudad es una ciudad amurallada, Eso es curioso porque las ciudades amuralladas hay muchas en la zona de Grecia y todas estas zonas, ¿no? Uh-huh. Pero que se diesen aquí, bueno, en la época musulmana también es posible que se diesen también. Y tiene 10 puertas, ¿no? Por lo que nos contaron. Hay en pie ahora muy poquitas puertas porque ten en cuenta que todo esto estamos hablando de cuando se funda la ciudad. La ciudad está constituida por 9 barrios. Y 7 de los barrios están ocupados por la gente más humilde. Ten en cuenta que Jaipur tiene una población de aproximadamente de 4 millones de habitantes, 3.800.000 habitantes. Y hay dos zonas que están dedicadas justamente a los complejos palaciegos de los que hemos estado hablando antes, ¿te acuerdas?
Sí.
En esos complejos palaciegos pues podemos encontrar también un famoso observatorio que luego también os daré cuenta de él, ¿no? Es un lugar importante. Y bueno, si quieres ahora ya pasamos a los lugares que yo más o menos fui visitando, porque más o menos este sería un resumen de lo que es la historia de Jaipur, de cómo ha ido Jaipur evolucionando y tal. Pero vamos a pasar ahora, si quieres, un poco
sí.
más con las experiencias más personales.
Sí, ¿no? Yo creo bueno. que vamos a ir a lo que tú veas que tiene mayor relevancia y si no nos da tiempo hoy, lo continuamos al siguiente programa, en el siguiente programa.
Vale, no son muchos, tú si me ves que nos pasamos de tiempo.
No, no pasa nada, porque esto no tiene un tiempo fijo.
Bueno, pues mira, el primer lugar que fuimos a visitar, porque ya te digo que ya empezamos con por cierto, en Jaipur, en cualquier ciudad de la India, te vas a encontrar siempre las carreteras, vacas, elefantes. Uh-huh. Aquí en Jaipur te vas a encontrar elefantes porque van hacia Amber y cosas de estas. Los tienen sobre todo en el fuerte Amber. Te vas a encontrar vacas, camellos, uh-huh. Sikh con sus turbantes de color azafrán, los que no son Sikh, que son hinduistas, con su turbante de color rojo, por que también nos dejaron ver aquí ahora en el sitio donde te voy a decir que fuimos el primer sitio, como los de la guardia que estaban cubriendo la guardia allí en el Palacio de los Vientos, porque es una cosa como entre ridícula y un poco extraña, porque hubo un señor que era uno de los guardias que nos dijo, vengan ustedes, y se metió en una habitación, se quitó el turbante y se empezó a hacer el turbante para que lo grabásemos, ¿no? Una cosa a mí que me pareció entre
simpático,
rara y extraña,
¿no?
Sí, bueno, pues esas cosas. Bueno, te digo, el primer sitio donde fuimos al este que te he dicho antes, que se llama Hawa Mahal, que es el templo, el palacio de los vientos. Uh-huh. Es un palacio con muchas habitaciones. Está creado de tal manera que los arenes están por un lado, el palacio es tiene 100 y pico habitaciones, quizá más, y es muy grande, es enorme, es un complejo muy grande. Y subimos hasta la planta de arriba, hasta lo que era la terraza donde se podía ver la plaza, y la plaza que está enfrente, que tiene unos jardincitos, que es lo que te he comentado antes, que hay una plaza también, están los jardines y también un lago. Uh-huh. Un laguito que es allí, que es muy bonito. Es precioso el ambiente. Desde arriba se ve como un hormiguero de gente ahí, con, ya te he dicho, con todas estas cosas, con tiendas, caravanas, elefantes, vacas, una cosa tremenda. Por cierto, las vacas, cuando íbamos en el autobús, se pararon 3 vacas delante del autobús. No se podían, como no las puedes hacer daño ni las puedes quitar, las tienes que esperar a que se marchen. Uh-huh. ¿No? Estuvimos esperando como 20 minutos hasta que las señoras les diese la gana, se levantaron y se fueron. O sea, te quiero decir que esto de las vacas de sagradas de la India es una cosa que o bien o toman cartas en el asunto, que va a ser muy difícil porque si no se les echaría encima los fundamentalistas hindúes, ¿no? Hinduistas. O crean algo distinto para que las vacas vayan por un sitio y los coches y tal, porque además las ciudades están hacinadas de gente, con imagínate, con tanta gente y con tanto coche.
Es un peligro,
coche,
además, un peligro porque tremendo. Ya no es el que tú las mates, sino el que te pueden provocar un accidente tremendo.
Claro. Bueno, luego de aquí, bueno, ya tengo que aquí el palacio es muy bonito, estuvimos viendo las habitaciones. Aquí en el palacio incluso se encuentran los trajes que llevaban los marajás en un momento determinado, las joyas que utilizaban las maharani, ¿no? Las, uh-huh. Y un montón de se va a encontrar un montón de cosas de dentro de las vitrinas que tienen expuestas, las camas donde se dormía, no sé, es un sitio muy bonito para visitar, porque es como una especie de entrar en las mil y una noche, ¿no? En una de estas habitaciones de cuentos de la mil y una noche de Sherezade, ¿no? Cuando está contando sus historias a, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues más o menos una cosa así. Luego fuimos a un sitio que se llama el Hantar, fíjate qué nombre es, Mantar, Hantar Mantar, si es que este también tiene un nombre curioso, que es el palacio de la ciudad. O sea, aquí en este palacio de la ciudad es donde reside el que te he dicho antes, el marajá este, que era la residencia oficial de los marajás durante mucho tiempo, porque el Palacio de los Vientos era un lugar como aquí el Palacio Real, donde se reciben las visitas. Sí, es verdad que se utilizó durante un tiempo como residencia, pero claro, luego esos tipos de sitios así emblemáticos quedan como lugares de residencia para recibir o para las comidas y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. De hecho, estuvimos cenando en el Palacio de los Vientos, que también te lo contaré un poquitín más tarde, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como te he dicho antes, aquí está la residencia, es la residencia de los maharás, pero que es una residencia vacía, es una residencia que, como te he dicho, también estos ya viven en Londres, ¿no?
Sí.
Bueno, no tiene mucho tampoco, fuimos a visitarla también, pero comparado con el Palacio de los Vientos, pues bueno, es una residencia normal y corriente,
claro.
Es un sitio donde, bueno, sí, se ve que hay los lugares, las estancias donde se duerme, donde se come y demás, pero es grande, es comparado con también con lo que donde vive la gente en la calle, pues hombre, imagínate, ¿no?
Claro.
O en las casas donde viven, ¿no? Bueno,
claro.
Bueno, luego fuimos al Hal Mahal, estos nombrecitos.
Todos bueno, el Mahal es palacio, ¿no?
Es palacio, claro.
Claro.
Es como el Taj Mahal.
Sí, por eso.
¿No? El palacio del Taj, que es la corona de Mumtaz, ¿no? Que luego ya lo veremos por qué, ¿no? Bueno, pues este es el palacio, que este palacio está situado ¿cómo te lo diría? Dentro de un lago. En el lago Sectacuras que vimos, este palacio está situado en una especie de isleta dentro del lago. Es bonito la imagen, pero coño, para llegar ahí hay que pasar por una serie de puentes y, claro, seguramente en una época está muy bien para ser protegido, para que se protegiese, ¿no?, el lugar, pero, joder, estuvimos. Es muy bonito. También parece un palacio como estos de Aladino, ¿sabes?
Sí.
Tiene como cuatro almenitas, tiene uh-huh. su... Es precioso para estar y estar un... Todo esto te lo estoy diciendo los días que estuvimos, que no lo hicimos todo en un mismo día recorrido,
claro,
¿no?
Claro, lógico.
No, bueno, estoy yendo un poquitín más rápido porque si no, se nos hace un poco pesado, ¿no?
Hmm.
Bueno, luego fuimos también al observatorio este que te he dicho antes, ¿te acuerdas? Que era el observatorio Hai Sing, que es muy famoso porque... Verás, los maharás todos eran muy aficionados a la astronomía, especialmente el primer mahará que era muy aficionado a la astronomía y creó este observatorio. Es un observatorio que tiene como dos huecos en los que se va reflejando, fíjate, si hablábamos de los aztecas o hablamos, por ejemplo, de cómo se Julio César o de cómo se va creando lo que es el sistema de recorrido de la Tierra alrededor del Sol en esos 365 días, aquí justamente está muy bien llevado por las estrellas y sobre todo esos 365 días cómo están marcados. Están marcados los planetas, está marcada la Tierra, están marcados los lugares, las estrellas más importantes que rodean a nuestro sistema. Quiero decirte que todos los pueblos de la antigüedad es curioso que se hayan interesado por las estrellas como algo religioso, porque claro, la astronomía está ligada también a los magos, a los chamanes, a los sacerdotes. Quiero decir, está muy muy unido. ¿Por qué? Porque hay una máxima que se dice siempre, ¿no? Que lo que es arriba es abajo, ¿no?
Sí.
Y posiblemente es por esto por lo que se está, digamos, mirando la Tierra como un espejo de lo que es el mapa solar. Fíjate, nada más que tenemos que ver esas líneas de Nazca, ¿no? Que son reflejo de las constelaciones o por ejemplo las pirámides, que están colocadas en una posición, por lo que se dice, orientadas hacia lo que son las tres estrellas principales de Orión, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, curioso, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Sí.
Bueno, después fuimos a ver un museo, el museo que se llama el Museo Albert Hall. Bueno, pues este museo está localizado en el centro de la ciudad, bueno, en el centro de la ciudad, en la zona palaciega, ¿no? Que te he dicho, de estas dos zonas que quedan importantes. Y contiene diversas colecciones de pinturas, de esculturas, digamos, del arte, el arte más importante que se ha dado, y pintores ya no solo de Jaipur, sino de la India, incluso hacen colecciones, hacen, digamos, ¿cómo te lo diría yo? Hacen itinerantes hacia otros lugares de la India, pero también ellos llevan también de otros pintores famosos. Por ejemplo, aquí se hizo una exposición muy también de lo que era la cultura occidental comparada con la cultura de las pinturas de la India, ¿no? Y se llevaron cuadros del Prado para compararlos con aquellos, ¿no? De cómo reflejaban los
occidentales. Sí, eso ocurre muchas veces, ¿no? Sí, que hay préstamos de grandes pinacotecas para que puedan hacer exposiciones, claro. Vean, pero incluso aquí, es eso que tú comentabas antes de las exposiciones itinerantes, date cuenta que, por ejemplo, se llevaba haciendo ya bastantes años lo de las edades del hombre, por ejemplo,
sí,
aquí.
Claro. Y fíjate que llevaba ciudades sin ciudades, que ha ido por muchas ciudades, ¿no?
Claro.
Efectivamente, pues aquí lo que se intentaba comparar era cómo reflejaban el arte, porque hay muchos pintores que han reflejado a musulmanes, están de pinturas del Museo del Prado. Bueno, pues se llevaba para compararlos cómo se veía, por ejemplo, incluso de la India, de esas fotos de los maharas, esos retratos de los maharas y demás, en algunos autores occidentales, que a mí me parece muy interesante que también se pueda ver ese tipo de comparación, ¿no? Bueno, y fuimos también, ya terminando ya la visita, ya vamos a pasar al Fuerte Amber. El Fuerte Amber está separado, está como unos 10 kilómetros, 5 kilómetros quizá de la ciudad. Y hay que ir en autocar, como te dije. Nos pasó esta anécdota que te he dicho de la cobra, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos allí, pues subimos a un lugar en el que, bueno, como todo esto, hay que subir muchas escaleras.
Sí, bueno, eso. Cuando vas de viaje, ya sabes que tienes que llevar unos buenos zapatos, unas zapatillas.
Sí, no, eso siempre lo recomendamos, ¿verdad? Buenas zapatillas y sobre todo, no cansarte los primeros escalones. Pensad que tenéis que subir muchos más, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hay que animarse. Bueno, llegamos y subimos a una especie de puerto. ¿Sabes esos puertos que hay, como, no sé si has visto alguna vez en algunos lugares que tienen ganado? Entonces la gente se sube a esos como puertos para ver los toros, cómo están en un lugar, ¿no? Pues aquí subimos a ese tipo de puerto en los que estaban los elefantes formados y estaban con una plataforma con un cajón con dos partes. Nosotros íbamos no como en los maharanes que van sentados, no, nosotros íbamos con los pies al aire por un lado y por el otro del lomo del elefante, ¿no?
Ajá.
Más el mahut que nos llevaba. Bueno, ahí te sientas, te bajan una barra como si estuvieses en el parque de atracciones.
Para que no te caigas.
Para que no te caigas. Y bueno, nuestro elefante, te diré, salió de los últimos, pero empezó a correr, de verdad, y venía un señor tocando una flautilla detrás de nosotros. Bueno, empezó a correr y llegamos de los primeros.
Déjate.
Una cosa, yo decía, pero bueno, este está loco. Bueno, entre ellos yo creo que hacen competiciones, ¿no?
Seguro.
Porque te contaré, porque también ellos, lo que sea. Bueno, pues cuando llegamos, nos dijo el mahout que si la... Porque íbamos... nosotros íbamos con dos chicos que nos hicimos amigos también de ellos. Un chico que se llama Carmelo, que se jugaba en el Rayo Vallecano, y su mujer Elizabeth. Y nos dijeron que si querían las chicas hacerse una fotografía con el mahout, que es el que lleva el elefante en la cabeza. Bueno, pues vale, está, si lo hicieron, ¿no? Y encima el tío nos decía que Rupi, joder, Rupi te tendré que dar yo por el sobe que le has dado. ¿No? Una cosa tremenda, ¿verdad? Se aprovechaban, empezaban a sobar a las tías que no te
ya te digo. Nada.
Bueno, pues eso es una de las cosas que... Bueno, pues luego esperamos y estuvimos recorriendo el Fuerte Amber. Es muy bonito, tiene una serie de digamos, de estancias. Bueno, tú imagínate los cuentos de la Mil y una Noche, pero llevados a la realidad y poderlos ver en persona, ¿no?
Yeah.
Pues eso, entrar de una estancia, salir a otra. No os cuento mucho esto porque cuando estemos en Agra vamos a ir a ver una ciudad fantasma que se llama Fatehpur Sikri. Y allí voy a contaros cómo estaba dividida la ciudad, porque es una ciudad que se ha quedado totalmente vacía con los edificios en pie. ¿Vale? Entonces, lo que voy a contaros más o menos cómo eran este tipo de fuertes, porque también estuvimos en el Fuerte Rojo. Están amurallados, evidentemente. Y lo que me llamó la atención, ya te digo, en todas las estancias, en la parte de arriba del arco, de fuera, tienen el Ganés. Hombre, tienen elefantes, pero es el dios Ganés, que es el protector. Y también que el Fuerte Amber no es de color rosado, curiosamente, tiene otro aspecto como de color parduzco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es tener en cuenta que está un poco separado de la ciudad y que la ciudad se fundó un poco más tarde. Aquí fue el primer lugar donde se organizó en lo que iba a ser el futuro núcleo de Jaipur, ¿no? Y es muy curioso, es muy interesante, ¿no? Bueno, si quieres, antes de ir terminando con la excursión, porque nos queda un poquito, voy a mencionarte lo que me pasó cuando fuimos al... Porque una tarde que íbamos a ir a comprar, porque Jaipur, una de las cosas que tiene es importante por sus joyas. Por sus joyas y por sus diamantes, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que la India es un país que tiene mucha mucha riqueza, una riqueza mal distribuida.
Mal distribuida, esa es la pena, sí.
Bueno, pues igual que pasa con
el sándalo,
el cedro, ya te digo, la madera, la madera de teca, que es muy resistente y muy dura, pues hay gente que tiene hasta sus verdaderos ejércitos para proteger eso, que el ejército de la India no puede entrar en lugares para poderlos echar de ahí, ¿no? Y eso que es territorio de todos, ¿no? Pero bueno, el territorio de todos, algunos son más que otros, algunos todos son más que otros, ¿no? Como
sí,
decía
claro.
Orwell, ¿no? Bueno, pues lo que se estaba contando es que en Jaipur también se caracteriza por vender marionetas. Hacen muchos teatritos de marionetas que son muy bonitas, o bien uh-huh. se cuenta la historia son de maharás y de maharanis, o de brujas, son casi todos también cuentos de la mil y una noches, ¿no? Uh-huh. Nosotros estábamos en el Holiday Inn es un hotel muy conocido. Además estaba en un antiguo palacio, porque estaba en la zona residencial de las dos zonas que te he dicho, que también están los hoteles de lujo, ¿no? Bueno, pues como estábamos comprando, había tanta gente, había tantos elefantes, tú imagínate, todo lleno de cosas, de gente y tal. Llevaba yo como 8 marionetas aquí, cogidas aquí de y yo iba con un gorro sherpa, tú imagínate, un gorro sherpa y unas bermudas y las marionetas.
Te confundieron con uno de ellos, ¿no?
Bueno, idílica, ¿no? Más que una cosa tremenda. Bueno, el caso es que nos perdimos. Mi mujer ya estaba regañándome. ¿Qué, joder, que por tu culpa? Bueno, no te preocupes, que cogemos un riso y nos vamos al hotel, ¿no?
Claro.
La gente aquí debe conocer el Holiday Inn bien, ¿no?
Claro.
Bueno, pues cogimos el riso y ya concertamos con el del riso. Le digo, mira,
el precio.
Te vamos a dar tanto, ¿no? No me acuerdo si eran, para él era como el sueldo casi, porque nosotros eran 50 o lo que fuese rupias, que para él era una cantidad grande. Decían, vale. Empezó a dar pedales y empezó a pasar por un arco de estos de la ciudad que te he dicho, de los 10, ¿no?
Uh-huh.
Luego pasó otra vez otro arco y luego volvió para atrás y volvió a pasar el mismo arco. Yo digo, ¿será este otro arco? Dice, no, es el mismo. Yo ya le dije al señor, le digo en inglés, oye, ¿por qué no pregunta usted dónde vamos? No sabe dónde vamos. Me hace así con los hombros, ¿no? Como, no. Ya pues pregunte. Bueno, pues el tío, fíjate que es conocido, que todo el mundo debía saber, ¿no? Bueno, pues se pone en un lugar y como son los indios, ¿no? Llegamos a un hotel que no me acuerdo qué era, ahora es de la cadena Trip, ¿no? Pues llegamos a ese hotel y empieza a salir gente, ¿no? Gente de todos los sitios. Y nos rodean el riso. Y empiezan a debatir. No te lo pidas que... Pero a debatir entre ellos. Pues yo me imagino que lo que dirían, pues mira, tienes que ir por aquí, o tienes que ir por allá, o tienes que hacer no sé cuánto. Y el señor flipaba allí escuchando a todos, ¿no? Ya me cansé, le dije, oiga, vámonos, se está haciendo de noche, ¿no?
Claro.
Bueno, pues el tío empieza a pedalear, tampoco sabía por dónde íbamos, y se empieza a meter por las calles que no eran la zona esta, que nosotros íbamos, que eran residenciales. Uh-huh. Fíjate hasta qué punto, que salía la gente a la puerta de las calles, de la casa, a ver cómo pasábamos por allí con el riso, ¿no? Uh-huh.
Claro,
estas casas que se veía una bombilla solo en la casa, ¿no? Bueno, pues ya al final el tío atinó y volvió otra vez a la calle principal, que era la que separa todas estas zonas de los barrios residenciales, ¿no? Que es la zona norte, ¿no? Y de repente aparece un chaval en una moto que llevaba dos chavales, uno en el manillar y otro atrás.
Qué barbaridad.
Y me dice, oye, sois españoles, ¿no? Y yo, joder, que tanto se nos nota. Oye, ya se me ocurrió, ¿no? Por estas veces que te enciende la bombilla, dije, oye, ¿le puedes decir a este que cómo tenemos que ir a nuestro hotel? Dice, sí, no te preocupes. Paró allí, le explicó cómo fuimos y nos fuimos hacia el hotel, que ya llegamos enseguida, muy, muy rápido, y el señor estaba llorando. No quería cobrarnos. Y cogí yo y le dije, no, sí que nos quieres cobrar encima todo lo que has hecho. Y le
claro,
pagamos.
Con todo el trabajo, si os dio una ruta turística, vamos.
Eso fue, le dimos el doble. Bueno, pues cuando llegamos allí todavía no había llegado el grupo. Y había un señor, así llevaba un kurta y pues su turbante y su doti, ¿no? Y era como una especie como de, ¿cómo te lo diría yo? De gurú, ¿no? Uh-huh. Una cosa extraña, ¿no? Un señor muy sonriente nos dijo, oye, ¿queréis que os lea las manos? Ah, estas cosas que estás allí de esperando a la gente. Y dije, ah, vamos a leer, ¿no? Estabas allí de cachondeo, ¿no? Uh-huh. Pues cuando le cogió la mano a mi exmujer, le dijo, oye, tu padre se murió cuando tenías 11 años. Joder, mira, nos quedamos así flipados, uh-huh. pero flipados, ¿eh? No te puedes imaginar.
Pues sí.
Y entonces el señor empezó a hacer los cálculos con el bolígrafo, nos preguntó la fecha de nacimiento y demás. Y nos dijo, mira, vais a comprar una casa en febrero y en junio os casaréis el año que viene, ¿no? Y es verdad que fue así, ¿no? El año siguiente nos casamos y fue febrero y junio, tal y como lo dijeron ellos. Porque fíjate, nos iba a casar la Merced en mayo y no quisimos, y nos casó el hijo de Tierno Galván en esa ocasión, la primera vez que me casé, ¿no? Y luego cuando se fue Vicky a recorrer no sé cuántos, me dijo, se acercó a mí en inglés y me dijo, pero no será la única. Joder, no, yo eso nunca se lo dije a él.
Hombre, claro.
Fue una cosa que me dejó como pensativo, ¿no? Uh-huh. Y luego ya vino el grupo y ya el señor desapareció como de por arte de Birlibirlo. Que bueno, uh-huh. dentro de este recinto del Holiday Inn, pues mira, teníamos, nosotros dormíamos en una habitación, como te he dicho, que como si tuviese celosías, estas celosías que utilizaban para las mujeres en los arenes, ¿no?
Sí.
Pues claro, un palacio. Uh-huh. Y tenía un patio. Y al patio bajamos y había una representación. Y también ahí también compraban marionetas. Porque, joder, no sé, esas ansias de comprar marionetas, ¿no? Si cuando llegamos aquí llevábamos un montón de marionetas, ¿no? Bueno, pues también. Luego ya al día siguiente sí que ya pudimos hacer este viaje a recorrer también otros sitios que había más tiendas de estas de joyerías y demás. Y ya compramos una serie de cosas. Pero fue muy curioso, ¿no? Pues quizá para terminar, porque fíjate, ahora me queda... Vamos a ir ya en autocar, en autocar, y te voy a decir que pasamos por un lugar que se llama Abaney, que es... Esto es un lugar que está, una localidad, ¿no? Que está más o menos situada a unos 95 kilómetros de aquí, de Jaipur. Y es famosa porque... Verás, esta contiene una especie de cisterna, es un aljabe, ¿no? De esto de para el agua, ¿no?
Sí, claro.
Sabes que todas las ciudades antiguas contenían
recogían el agua
y,
claro.
Y era lógico. Pero fíjate qué curioso que esta se llama el Chan, es muy grande porque se llama el Chan Boiri. Y es uno de los, digamos, más grandes, de esos depósitos más grandes que existen o que existían en aquella época. Uh-huh. Fíjate que, no sé si has estado en Turquía, has ido a ver tú también las cisternas.
Sí, hombre, son muy famosos, sí,
bueno, pues,
claro.
Pues para que te hagas una idea, esta era un depósito que iba escalonado, uh-huh. por escaleras, ¿no? Y que contenía, era 30 metros de ancho por 30 metros de largo. Y se podía bajar las escaleras. Fíjate, había chavales que a mí me daba una cosa, porque había agua todavía ahí, porque eran los monzones, ¿no? Y chavales que nos decían que si les pagábamos una cantidad, chicos pequeños de 8 años, si les pagábamos una cantidad se tiraban como si fuesen en Acapulco, ahí tirados al... Dije yo, pero vamos a ver, que estamos hablando de una locura, que se puede matar una persona ahí en este lugar, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Bueno, uh-huh. Esto cuentan que se hizo para un famoso Maharaj, que un rey famoso de esa época, que era Chandragupta, no sé si has oído, sí, que seguramente que has oído hablar de él, que era muy famoso. Digamos que, ¿cómo te lo diría yo? El agua se recogía para las lluvias y este agua se llevaba luego a diferentes lugares, también a otros lugares que estaban cercanos, ¿no? Uh-huh. A esta zona. Estamos hablando de 100 kilómetros de Jaipur, ¿eh?
Sí, sí.
Jaipur también tenía sus cisternas, pero también a veces tenía que recoger o pedir agua a otros lugares. Pues como se llevaba, pues en camellos o lo que fuese, ¿no?
Claro. Tirados
por... Porque ten en cuenta que aquí en el Rajastán es una zona que hay muchos dromedarios, no camellos. ¿Sabes la diferencia entre el dromedario
sí,
y el camello?
Sí, de las dos o tres jorobas, claro.
Una o dos,
efectivamente. Eso es, una o dos jorobas.
Una lleva los dromedarios, que es lo más frecuente, no, lo que podemos encontrar más frecuente. Por cierto, los reyes magos estos de los belenes son dromedarios, ¿no? Y los camellos que suelen darse en zonas, por ejemplo, de Arabia y otras zonas, que son de dos jibas, que... bueno, digamos que hacen el mismo recorrido, porque con una jiba pueden retener también una cantidad de agua importante, y con dos jibas pues casi más, ¿no?
Claro,
bueno, más o menos son parecidos. Bueno, pues lo que te decía, que pues luego se llevaba. Y de aquí ya, pues si quieres, lo dejamos aquí porque ya empezamos el recorrido. Nos vamos a ir a Agra y en Agra uh-huh. tenemos bastantes lugares porque vamos a pasar por la tumba de Akbar, que es el abuelo de Hansayan, que fue el que hizo construir el Taj Mahal en 1735 uh-huh. con su mujer Mumtaz, ¿no? Que también hablaremos de esa historia. Y ya recorreremos esa zona, veremos la tumba, veremos Fatehpur Sikri y ya veremos un poquito de Agra y de ahí ya y veremos Agra y veremos también el Fuerte Rojo, ¿no? El Red Fort, que está enfrente del Taj Mahal, enfrente cruzando el Yamuna, ¿no? Que es el río importante. Y ahí te hablaré también de un espectáculo que se crea cada 5 años, que es una fiesta dedicada también al Yamuna, que te he dicho que los ríos también son considerados como diosas importantes, igual que pasaba aquí en la cultura, digamos, matriarcal, primitiva, aquí en la cultura indoeuropea. De hecho, el Danubio se llama así por el Adonis, ¿no?
Sí, claro.
El río del Adonis, ¿no? Mm. Bueno, pues lo que te decía es eso, ¿no? Que te voy a hablar también de ese festival que se produce cada 5 años, en el que de la nada se crea una ciudad de 7 millones de habitantes para bañarse en el río. Uh-huh. Pero ya hablamos
el próximo día.
¿No? Yo creo que ha sido un viaje interesante.
Muy interesante y muy variado además, sí, porque no, incluso has mezclado el tema de las supersticiones, que eso siempre son curiosas, ¿eh?
Sí, sí. Hay algunos libros, por ejemplo, el pintor de ¿cómo se llama? El pintor de letreros, que uh-huh. no me acuerdo el autor, que crea una ciudad cerca de Maharashtra, ¿no? Perdón, de Kerala, y allí crea una serie de historias con un chaval que también pinta y también aparece uno de estos adivinos que te estaba diciendo. Y lo curioso es que la abuela durante mucho tiempo ha ido, ahorrando dinero para poderse ir a morir a Benares, porque sabes que te dije que los mayores
claro, el momento van que pueden, directamente.
Otra cosa también que os dije de Benares, como pasaba con la Meca, los hindúes, una de las cosas que tienen que hacer en la vida es una vez en la vida ir a Benares, porque es la obligación, ¿no?, de todo hinduista.
Claro.
Pero claro, no se puede. Entonces se ahorra dinero para irse a morir allí, ¿no?
Claro.
Muy bien.
Pues
bueno,
sí.
Pues esto es lo que más
eso
o menos
lo que ha dado de sí este programa de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamérica.com, que vamos a cerrarlo, pero antes le vamos a recordar a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@iberoamerica.com. Y también uh-huh. pueden hacerlo al Twitter eIberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y la semana que viene, más India, Juan Carlos.
Sí, bueno, la semana que viene ya vamos a irnos a... Ahora sí que lo adelanto porque ya lo he dicho antes, vamos a pasar por Agra, que también es un lugar fantástico, es un lugar muy bonito. Y vamos a ir también a un sitio también, a una fábrica también de mármol, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, porque sabes que el Taj Mahal, una de las cosas importantes...
Está hecho de mármol blanco.
Sí, no, de mármol blanco, pero que además está no solo eso, tienen bastantes piedras preciosas traídas. Uh-huh. Es como cuando se hizo el Templo de Salomón, que se trajo
claro.
de todo el mundo, se trajeron una serie de elementos, ¿no? Pues uh-huh. el Taj Mahal pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, les recordamos...
Un abrazo para todos, ¿no?
Claro, por supuesto, eso sin ninguna duda. Nosotros les recordamos a los oyentes que nos volvemos a escuchar el próximo jueves aquí en iberoamérica.com, pues con otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.